Bueno, lo comentábamos al inicio del programa, lo que está pasando respecto a la ley Ismaniasis. En febrero del año pasado, el 2015, el Ministerio de Salud Pública decretó la emergencia sanitaria en Salto tras los primeros casos de leishmaniasis en perros en ese departamento. En ese momento, estamos hablando de febrero del 2015, el Ministerio de Salud Pública creó, junto a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, una guía de diagnóstico, tratamiento y control de la leishmaniasis en Uruguay. En esa guía se establecía que lo que debía hacerse con los perros que daban positivos era sacrificarlos. No se recomendaba el tratamiento porque esos canes siguen siendo fuente de infección para el vector, lo que significa un elevado riesgo de contagio para los humanos. Eso es lo que se decía en la guía. Pero bueno, tiempo después, el Ministerio de Salud Pública, y se conocía la noticia hace poco, está flexibilizando las recomendaciones, ya no por el lado del sacrificio, sino del acompañamiento, entonces, de ir monitoreando a los canes que den positivos. Esta flexibilización no cayó bien en algunos sectores de la Facultad de Veterinaria. Teníamos las declaraciones de Carlos Soto, que es el director del Hospital Veterinario, donde bueno, señalaba que fue una decisión del Ministerio de Salud Pública que no fue consultada y que la facultad no se iba a hacer cargo porque no fue consultada al respecto. Nosotros estamos en contacto para tener otras voces y tener más opiniones sobre este tema con Eduardo Zuparo. Eduardo Zuparo es veterinario y docente de Medicina Preventiva y Epidemiología en el CENUR, el Litoral Norte, en la sede Salto, y además integra la Comisión de Zoonosis de Salto. Eduardo, buenos días.
Sí, buenos días. Es un gusto estar en la radio, la Uniradio, y poder, digamos, hablar un poquito de esta enfermedad, que no es una enfermedad fácil de entender, no es una enfermedad fácil de prevenir, no es una enfermedad fácil de controlar, es una enfermedad que se está aprendiendo permanentemente, que las diferencias de opiniones entre veterinarios existen y que también existe, digamos, las diferencias en el tiempo de un mismo veterinario en cuanto a la opinión a medida que pasan los días.
Eduardo, primero para arrancar, para que se entienda, ¿qué es la leishmaniasis? Capaz que por eso así empezamos por ahí, así resulta más fácil entender. ¿Y cómo es que se transmite a los seres humanos?
Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad, una zoonosis que está dentro de lo que es enfermedades zoonóticas, que se transmiten de los animales a las personas. Es una enfermedad parasitaria, o sea, es un parásito, un protozoario que está en la sangre, y es además una enfermedad vectorial. Se transmite, o sea, necesita para su transmisión de un insecto vector. Estas tres características que tiene esta enfermedad la hacen muy difícil de controlar y de prevenir. Y se le hace muy difícil a los uruguayos porque no estamos acostumbrados a este tipo de enfermedades zoonóticas que matan a una alta cantidad de perros y de personas, y no estamos acostumbrados a manejar vectores. Recién ahora, con el tema de la Aedes, claro, el dengue, el chikungunya, eso estamos como empezando a conocer un poquito más este tema, y tampoco estamos acostumbrados a enfermedades parasitarias de estas características. Por eso es una enfermedad muy complicada, el cual no hay que hablar mucho a la ligera, porque seguramente vamos a cometer errores en lo que
decimos. Ahora, cuando hablamos de vectores, ¿hablamos solo de mosquitos?
Hablamos de un insecto vector que es un flebotominio, o sea, es una leucemia, se llama leucemia longipalpi, la que está por ahora conocida acá y que hemos que transmite esta enfermedad, que es la leishmaniasis visceral.
Bien, o sea que se transmite entonces por estos vectores a los seres humanos, es así, de los perros a los seres humanos.
A los perros, entre perros, perro a perro y perro a los seres humanos.
Bien, ¿y qué causas, qué síntomas y cuáles son las problemáticas que puede causar en los seres humanos?
Mira, los síntomas, nosotros siempre que hablamos con la gente le decimos que los síntomas no es lo importante, igual te lo voy a decir. Ajá. Lo importante para la gente que vive en focos de enfermedad es que ante cualquier, o el perro o la persona, síntoma de alguna anomalía, concurran al médico o al veterinario, que en el caso de los perros, y le digan que viven en un foco de enfermedad y que tienen tal problema. De esa manera orientan al médico. No podemos especular con los síntomas, porque muchas veces equivocamos los síntomas o no lo entendemos, y en vez de atendernos enseguida, demoramos en atendernos, y esa demora en algunos casos puede costar la vida de alguna persona. Bien. Los síntomas en los perros generalmente son síntomas cutáneos, alopecias, descamaciones, úlceras, heridas, también problemas de uñas un poco largas, problemas también dentro de lo que son las articulaciones, y bueno, problemas de la vista, conjuntivitis, problemas de sangre en la nariz, pero todas estas cosas que te estoy diciendo en el perro, hay muchas enfermedades que también las producen. Por lo tanto, no hay que guiarse solamente por los síntomas, sino que hay que hacer el diagnóstico de laboratorio, diagnóstico serológico. Claro. Y en los humanos son fiebres largas, con altibajos, y bueno, después, como ataca principalmente el hígado y el vaso, dan problemas, patologías de esos órganos que le producen dolor o problemas. Bien. Para...
A los seres humanos, estamos hablando de una enfermedad mortal, ¿se sabe en qué cantidad, en qué porcentaje?
Sí, sí, el porcentaje es un porcentaje muy alto. Cuando no se tratan tarde, puede llegar hasta el 90% de las personas que no se tratan, se tratan tarde, digamos, es letal, mueren. Y cuando se tratan, hasta un 9%, entre un 7, 8, 9% de los que se tratan también mueren. O sea que es una enfermedad muy seria de la cual hay que tener mucho cuidado. No es cuestión de... Yo siempre digo, y te lo quiero comentar, que esta enfermedad se tiene que manejar desde el punto de vista científico. No se puede manejar desde el punto de vista emocional o político. Esta enfermedad requiere la ciencia, porque es lo que nos va a permitir a nosotros hacer lo que se va presentando en cada momento de acuerdo a la epidemiología, lo que hay que hacer. Y no se puede hacer política con esto, y tampoco se puede tomar desde el punto de vista de la emoción, porque entonces se cometen muchos errores.
Sí, bueno, pero justamente hablando del tema de la emoción, claro, digo, es muy entendible una persona que tiene mascotas que vengan y digan, bueno, hay que sacrificar a tu perro, ¿no? Es entendible.
Me vas a decir a mí que el lunes tuve que eutanasiar mi perro. Yo sé muy bien lo que se siente, el dolor que causa. Lloré como cualquiera llora la pérdida de un ser querido, pero el tema es, yo no voy a permitir que mi perro, que los parásitos que tiene mi perro adentro de la sangre, enfermen a otros perros o personas que están sanas y haga llorar a otras personas. Esa es la realidad, la cruda realidad. No es placer, es necesidad.
Sí, Eduardo, entonces tú decidiste sacrificar a tu perro, pero no por las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, que ahora la flexibilizó.
No, yo decidí la eutanasia de mi perro porque entiendo perfectamente cuál es el problema, y como te dije, no quiero que los parásitos que tiene mi perro puedan enfermar a otros perros o a otras personas.
Claro. Bien sencillo. Entonces, de tu lado, de tu opinión técnica profesional, es recomendable sacrificar al perro, pero, que está infectado.
Pero yo no sé, a mí me parece que hay una confusión acá. Se está mezclando algunas cosas. El Ministerio de Salud Pública no es que flexibilizó. El Ministerio de Salud Pública, en una primera instancia, recomendaba la eutanasia.
Sí.
Eso a partir, no de 2015, como tú dijiste, sino a partir de 2016, que fue la primera emergencia sanitaria, de enero de 2016. En julio de 2016, lo que hace es seguir recomendando la eutanasia, pero obliga que cuando el perro tiene síntomas, se haga la eutanasia. Y cuando no tiene síntomas, pueda hacer un seguimiento con siete puntos. Esa es la realidad.
Cuando es asintomático, entonces... Pero antes, cuando era asintomático, ¿se recomendaba la eutanasia?
Siempre se recomienda la eutanasia. Antes y ahora, aunque no tenga síntomas, se recomienda la eutanasia. Ajá. ¿Me entendés? Como fue al principio.
Claro. Bueno, pero ahora, si es asintomático, hay una saca una guía como para llevar un cuidado del perro.
Seguro, exactamente. Claro. Antes solo se recomendaba, y tenga síntomas, no tenga síntomas, hacían lo que quería, claro, lo que deseaba el dueño. Hoy día no lo pueden hacer de esa manera, ¿me entendés? Porque si tiene síntomas, tiene la obligación de hacer la eutanasia. Claro. En realidad, este es un tema, como te dije al principio, muy complicado. No hay una sola opinión, no hay una sola escuela. Claro. Y bueno, yo tengo mis opiniones pero el Ministerio tiene su opinión también, y la Facultad tiene su opinión y tiene todo el derecho a tenerla, lo mismo que el Ministerio. Y bueno, yo creo que más que nada ha sido un desencuentro en algún momento, pero pienso que los dos tienen la misma idea, de que esto, digamos, recomendar la eutanasia, porque no.
Bueno,
no.
pero si saca una guía de cuando el perro es asintomático, cómo hacer el acompañamiento, se está flexibilizando, en definitiva.
Pero más flexibilizado estaba antes, que no se hacía nada. Antes solo se recomendaba. Ahora, además de recomendarse, obliga si la persona no quiere hacer la eutanasia, en el caso que tenga síntomas. Uh-huh. ¿Me comprendés?
Claro, pero en caso que tenga síntomas, en definitiva está obligado a sacrificar al animal.
Es lo que dice el decreto del Ministerio de Salud Pública.
Bien, está claro. Para ver cómo se puede desarrollar esta enfermedad, una vez que aparece un foco en algún lugar, ¿cómo ha evolucionado en otros lugares? ¿Hay experiencia de cómo sigue evolucionando esta enfermedad?
Cuando hay un foco de esta enfermedad, se trabaja alrededor del foco de la manzana positiva al perro, y ahí a veces se encuentran nuevos perros positivos que están enmascarados, porque la enfermedad, como tú dijiste, hay un porcentaje muy alto de perros que no tienen síntomas y otro 50% restante que tienen síntomas. Entonces, a nosotros ir puerta a puerta, tocando timbre, haciendo todos los perros, los sanos y los que tengan algún síntoma, vamos encontrando nuevos perros con problemas. Y esto es lo ideal, lo que se llama vigilancia activa. ¿Para qué? Para no dar lugar al que el perro, si que no tiene síntomas y está parasitado, siga siendo un transmisor. Mientras el insecto sigue picando, el dueño no sabe que su perro está enfermo y sigue aumentando la cantidad de perro enfermo y el riesgo a que aumente en humanos. Aquí yo creo que el Ministerio lo que está buscando es, evitar o enlentecer la aparición de casos humanos en aras de un mejor tratamiento o una nueva vacuna que pueda surgir. Y tratar también de que se enfermen la menos cantidad de perros posible y que mueran la menos cantidad de perros posible. Esa es la realidad.
Bien, bueno, bien, vamos a ver cómo sigue este tema. Eduardo, gracias.
Bueno, a la orden, que pase bien.
Hablábamos con Eduardo Zubaro, que es docente del CENUR Litoral Norte, Medicina Preventiva y Epidemiología, y además integra la Comisión de Zoonosis del Departamento de Salto.